Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Como todos los jueves, pues estamos en la compañía siempre grata de Bienestar Universitario, que con todos sus profesionales, pues siempre nos están colaborando para que nuestra vivencia dentro de la universidad sea lo más agradable, productiva que podamos lograr. Hoy vamos a hablar de un tema que para todos, y no importa el tiempo de vida universitario que usted pueda tener, bien sea un primíparo, o bien sea a nivel de posgrados, siempre tenemos tema cuando estamos hablando de aprender a estudiar, que es todo el tema académico. Hoy vamos a conversar con Alex Esteban Sonza, que es egresado de la Universidad Pedagógica Nacional en el área de la psicología y la pedagogía, y su colega Robert Baez, también egresado de la misma universidad y en la misma área. Y por supuesto, la compañía siempre grata de Adriana del Pilar. Adriana, bienvenida y bienvenidos a este espacio.
Carlos, es un placer para nosotros poder compartir este espacio y poder contarles un poco acerca del acompañamiento académico que realizamos para todos nuestros estudiantes.
Cuando hablamos de acompañamiento académico, el tema se vuelve no complicado, pero sí muy interesante. Y sobre todo, como lo decía al comienzo, nunca está de más. Cuando uno sale de la universidad después de un tiempo y se va a hacer un posgrado, volver a arrancar todos esos procesos académicos a veces se vuelve muy complicado, y sobre todo cuando la distancia es bastante, ¿no? Han pasado 10, 12, 15 años entre un pregrado a un posgrado, y claro, volver a aprender a estudiar se complica un poco.
Nosotros como equipo MAYE tenemos planteado una serie de actividades y una serie de ejercicios muy importantes para el acompañamiento de todos nuestros estudiantes en muchas áreas, específicamente en la académica. Pues para nosotros es muy relevante que nuestros estudiantes sepan que siempre tendrán la compañía de sus consejeros, que cada una de las facultades tiene sus consejeros y sus líderes MAYE, y que a estas figuras, a estas personas, pueden acceder para cualquier pregunta académica que tengan. Así las cosas, pues los estamos acompañando desde que inician el proceso académico hasta que lo terminan con su graduación, y nunca nuestros estudiantes están solos en ese caminar.
Esos procesos académicos tienen su lío. Aprender a estudiar, o como dirían por ahí, aprender a aprender o desaprender las formas que hemos tenido, pues es necesario cuando uno llega a la universidad, porque los procesos son muy distintos. Normalmente en el colegio, en los sistemas convencionales, que afortunadamente van cambiando, el tema era de la memorización. En el campo universitario ese tema no se da, o por lo menos en las cátedras grandes no se da. ¿Qué se busca en la universidad? Que usted desarrolle su capacidad intelectual por una parte, pero también desarrolle sus talentos frente a una opción profesional que usted ha tomado. Para eso hay que aprender a situarse dentro del programa académico, dentro de la carrera, y aprender, por ejemplo, a leer. Normalmente cuando uno le dice a los chicos, mira, tienes que leerte este libro de 600 páginas, para la semana entrante ya tiene que estar listo, los chicos se escurren, porque es que no hemos aprendido a leer rápido, por ejemplo, o a leer de una manera más sistemática. En fin, cuéntenos un poco, Alex, sobre esas maneras que necesitamos desarrollar para podernos adaptar de una manera muy positiva a la vida universitaria.
Voy a continuar un poco con la premisa inicial de Adriana frente a este tema de adaptación y acompañamiento. Todos los estudiantes a nivel universitario tienen una serie de dificultades, de inconvenientes, de procesos también propios, ¿no? Muy positivos para adaptarse nuevamente a la vida universitaria, readaptarse en algunos casos, adaptarse por primera vez o superar las dificultades para ello. En ese orden de ideas, como decía Adriana, nosotros tenemos una serie de actividades encaminadas ¿a qué? A acompañar al estudiante durante todo su proceso. Ah, que el estudiante no sabe llegar a su salón. Ahí estamos nosotros. Que el estudiante no sabe quiénes son sus profesores o sus directivos administrativos de los programas. Ahí también vamos a estar nosotros para poderlos orientar debidamente frente a todo este proceso. Ahora, desde el acompañamiento académico como tal, tenemos una serie de seguimientos que se le hace a todos los estudiantes. Seguimientos, no hablemoslo desde un punto de vista de que es que yo sigo y lo persigo.
El detective.
El detective, exactamente. Sí, no somos los detectives o como yo algunas veces le digo a ellos, aquí no estamos en el colegio donde el orientador, el profesor, te dice a ti, oye, tiene que hacer esto. No. La labor de todos nosotros somos consejeros. Entonces, nuestra labor básicamente es eso, orientar y brindar herramientas al estudiante para que no solamente se adapte bien a cada semestre, ¿no? Porque puede que un estudiante, no sé, de pronto en los dos meses de vacaciones se le olvide muchas cosas. No solo adaptarse al inicio del semestre, sino estar bien en la universidad y cumplir, evidentemente, con todas las asignaciones y tareas. Muchos nos dicen, es que son 7 materias, son muy complicadas, no sé cómo administrar mi tiempo, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que ir por mi mamá. Entonces, nosotros tenemos una experticia en el sentido de poder encontrar todas esas particularidades específicas de cada persona y empezar sobre ello a cimentar una serie de recomendaciones y sugerencias que a la postre ayudan al estudiante a ser mejor persona, primero de todo, segundo, ser mejor profesional y en ese medio ser muy buen estudiante. No siempre se cumple con el objetivo, pero el acompañamiento que nosotros hacemos durante todos los semestres, durante todo el año, durante todo el tiempo de estancia del estudiante, supremamente, voy a decirlo así, es interminable, infinito.
Esos procesos de seguimiento académico son bien interesantes porque le permite también al estudiante, primero, reconocer algunas fallas si las tiene, pero también poder solicitar de la manera más correcta y académica alguna relación complicada con los docentes, que también se presentan, finalmente son seres humanos. Y allí es donde Maye acompaña ese proceso.
Muchas de las dificultades que los estudiantes tienen se relacionan precisamente con los procesos comunicativos o convivenciales que se tienen con los docentes. De pronto el estudiante no tiene una capacidad de comunicación asertiva. De pronto el docente, entre tantos estudiantes, no alcanza a clarificar las dificultades que pueda tener el estudiante. Y es donde nosotros como consejeros realizamos una labor de intervención mediática. No vamos a suplir ni vamos a entrar a discrepar la metodología ni la función docente, pero sí entrar a hacer un proceso de diálogo e intermediación entre ambas partes para que se pueda llegar a un consenso, a un acuerdo que permita un gana-gana, pues el docente continuar con sus diferentes actividades planeadas y el estudiante contribuir a que mejore su nota, refuerce en el caso de hacerlo o pues en el caso de que ya sea una situación que realmente se sobrepase de nuestro quehacer, pues que ya el estudiante pueda establecer otro tipo de estrategias para darle continuidad a ese proceso de aprendizaje en dicha asignatura. Pero digamos que toda esta actividad se enmarca dentro del acompañamiento y seguimiento académico que se hace.
Hay otra realidad que vivimos todos los días en las universidades y es ese primer encuentro que tienen los chicos con la academia, que en el transcurso del primer año, de golpe chico dice, ¿sabe qué? Me equivoqué. Definitivamente esta no es la carrera que yo quería. Tenía una idea muy distinta de lo que podía hacer y resulta que yo quisiera cambiar de programa académico. Esa orientación vocacional acompañante que ustedes hacen es fundamental para que estos chicos encaminen nuevamente el rumbo y encuentren realmente el programa académico que les permita desarrollar sus talentos y convertirse en el profesional que no solamente la universidad quiere, sino que el país necesita.
Primero, pues hago la precisión de que a partir del año 2018, el Ministerio de Educación Nacional instaura una, o inserta una nueva categoría para este tipo de orientaciones. Orientaciones, se llama orientación socioocupacional, que enmarca como tal la orientación vocacional, que viene del latín de vocación, de un llamado al ser, y la orientación profesional, que está más direccionada con el ámbito netamente profesional y enmarcado dentro de las actividades de profesionalismo. Evidentemente es muy nuevo, incluso para algunos sectores académicos, entonces nosotros siempre lo vamos a ver como una orientación vocacional. Pero todo este tipo de orientaciones van encaminadas a reforzar al estudiante a esa toma de decisión, porque muchos vienen de un colegio público o privado donde, digamos que siempre hay un requisito, generar un test vocacional o test profesional, pero que no va más allá ni identifica las especificidades, gustos y habilidades que pueda tener el estudiante. Cuando ingresa a Uniminuto o cualquier otra institución de educación superior, el estudiante choca no solamente con la inserción a esa vida universitaria, tener 7 materias al tiempo, 7 docentes, los trabajos en grupo, el aprendizaje autónomo, sino también puede chocar con que esta carrera no me gusta. Entonces ahí es donde nosotros hacemos una serie de estrategias que han encaminadas precisamente a ello, ¿no? A reforzar, si bien puedo continuar en ese programa académico, porque realmente el problema no fue el programa, sino que yo tengo algunas deficiencias, o como tal cambiar de carrera, porque realmente es algo que a mí no me gusta o no me está llenando. Y evidentemente lo hice en los informes del Ministerio de Educación Nacional, una de las primeras, ¿sí?, categorías por las cuales los estudiantes desertan en los primeros 3 semestres, es precisamente esa inconformidad o confusión frente al programa académico escogido.
Importante también lo que tú decías, hay como 2 líneas grandes dentro de ese proceso de orientación socioocupacional que damos a los estudiantes, de la parte de orientación vocacional y otra la parte ya de proyectar a todo el tema de la vida laboral al estudiante, ¿sí? Entonces, importante también eso, es recalcar esos 2 procesos que se dan paralelamente durante todo el proceso académico de los estudiantes. El tema de que el estudiante también proyecte unas acciones relacionadas a su campo de acción, que también que el estudiante vea al momento de salir o de graduarse que sepa hacer de pronto una hoja de vida de acuerdo a su perfil profesional y a las competencias que ha adquirido durante toda su carrera, que el estudiante también sepa en qué línea laboral quiere trabajar. Digamos que todos esos procesos que nosotros realizamos desde MAIES enfocado a la orientación socioocupacional están abiertos, totalmente disponibles a los estudiantes. La idea es que cada corte o cada semestre nosotros podamos realmente hacer como un seguimiento de cómo va el estudiante, si el estudiante de pronto está a gusto con su carrera, si el estudiante también, como tú lo decías, profe, está presentando algún inconveniente relacionado con su proceso académico, y pues nosotros ahí ya entramos precisamente a intervenir y a ofrecerle al estudiante diferentes estrategias para fortalecer su proceso académico.
Este tema de que uno se equivoca cuando escoge carrera es muy complejo, porque la desilusión muchas veces hace que los chicos se retiren, por ejemplo. O también el tema de casa, ¿no? Finalmente se hace un esfuerzo muy grande para que los chicos puedan estar en la universidad y viene esa inmensa frustración. Pero dándole ahí sí que el consejo a tiempo y haciendo esa asesoría a tiempo, se logra que los chicos mantengan estudiando, que puedan lograr sus sueños de poderse titular. Esto sí que es bien importante y yo creo que no debería ser tan de asustarse uno tanto, ¿no? Porque finalmente las mismas carreras están evolucionando. Una cosa es lo que, por ejemplo, podría decir yo, una cosa fue lo que yo estudié, que yo desarrollé, y otra cosa es lo que los chicos en mi profesión hoy en día tendrían que desarrollar y conocer. Van cambiando, y eso es parte de las realidades humanas. Vamos a otro sector que es bien interesante, y es que ustedes hacen una cantidad de talleres, monitorías. ¿Cuáles son esos servicios que se prestan? ¿Qué tipos de talleres? ¿Si son unos talleres muy puntuales, exactos, o son talleres que se van ofreciendo según las realidades que se quieren subsanar?
Es importante que tengamos en cuenta que el acompañamiento a los estudiantes se da a lo largo de todo el semestre. En ese proceso del semestre hay unos momentos importantes, como unos pares importantes para hacer ese seguimiento o ese acompañamiento. Se puede tener un momento especial preventivo, o sea, antes de que salgan todas esas notas, y los estudiantes dialogan con el consejero y miran cómo van y qué pueden necesitar para que les vaya mejor, pero también hay un pare, un momento de reflexión en el primer corte, en el segundo corte y en el último tercer corte. En esos momentos de análisis se verifica qué es lo que necesita el estudiante uno a uno, se analiza cuál es su necesidad y asimismo se ofertan esos talleres y esos ejercicios específicos para que el estudiante desarrolle las habilidades o las herramientas que necesita para que tenga éxito académico, o incluso se generan las remisiones a otras áreas que requiera para el acompañamiento. Entonces sí es como muy, muy importante que se tenga en cuenta que hay esos momentos de reflexión, de pare, de análisis, para que tomemos fuerzas y tomemos esas herramientas para generar mejores procesos académicos. Ya luego se despliega todas esas oportunidades de talleres y de herramientas para que el estudiante fortalezca todas esas habilidades que tiene que tener a nivel académico.
Quizás uno de los temas más complejos para todos los que nos acercamos al mundo de la academia es redactar como se espera en la academia. Una cosa es lo que yo escribo comúnmente y otra cosa es lo que se debe escribir o redactar en un documento académico. Creo que ese es uno de los talleres más importantes porque es una lucha constante con los estudiantes el que entiendan que su manera de redactar debe corresponder a un proceso académico.
Nosotros tenemos una serie de talleres que complementan todo el tema de redacción, todo el tema de hábitos de lectura y escritura, todo el tema, por ejemplo, de normas APA, que tú sabes que no solo hay un problema en el manejo de todo el tema de la comprensión lectora, sino que también conocer todo el tema de cómo se cita un autor, de cómo se debe nombrar cuando estoy escribiendo. Con todo el tema de normas APA se le dificulta muchísimo al estudiante. También va complementado muchas veces de unos hábitos, ¿no? De unos hábitos que realmente le contribuyan al estudiante en su quehacer diario a complementar la comprensión lectora, pero con los tiempos también que el estudiante debe tener para poder estudiar. Entonces son varias problemáticas o varias necesidades que nosotros le estamos apuntando a partir de esos diferentes seguimientos que realizamos a través del semestre.
Todos los talleres que nos está comentando Robert son precisamente eso, talleres de refuerzo. En cada aula de clase, cada docente imparte una serie de directrices frente a cómo debemos redactar académicamente. Nuestros talleres van encaminados a una formación integral, donde tenemos por un lado el tema de la redacción como eje fundamental de la comunicación en la vida y en las diferentes designaciones y tareas académicas universitarias. Tenemos el tema de comprensión lectora, porque pues estas son dos tareas que son indisolubles. Si yo no sé leer, muy probablemente no sabré escribir muy bien, y si yo no escribo muy bien, es porque precisamente tampoco he tenido procesos de lectura, digamos, avanzados o al menos adecuadamente bien hechos. Manejamos unos talleres muy específicos, muy técnicos, como tal es el de normas APA, que es el que estaba comentando Robert, frente a la citación en donde se respetan los derechos de autor y está anclado precisamente con una serie de normativas institucionales donde también se sanciona a aquellos estudiantes que pues no cumplen con este tipo de garantías, ¿no? Para prevenir precisamente eso, nosotros tenemos unos talleres técnicos donde se le dice al estudiante en qué momento se cita, cómo se cita. Tenemos talleres de habilidades mentales para los estudiantes que de pronto quieren reforzar, porque todos tenemos habilidades mentales, pero el tema es reforzarlas para que nos contribuya a ser un mejor estudiante.
¿Qué son esas capacidades mentales?
Desde diferentes perspectivas psicológicas y neuropsicológicas, digamos que tenemos diferentes habilidades mentales, y lo que nos diferencia de algunos animales es la concentración, atención y memoria. Esas son las fundamentales, ¿sí? Ya después tenemos como tal el tema de la administración de tiempo, tenemos también la capacidad de retención de información académica, pero voy a centrarme específicamente en las tres primeras: concentración, atención y memoria. La concentración específicamente es una habilidad que tienen los seres humanos para enfocar todo su espíritu, su memoria y su conciencia a una sola actividad. Dicen los autores, los expertos y científicos, que el ser humano tiene un tiempo de duración máxima de concentración de 15 a 25 minutos. Y pues muchas veces nosotros tenemos clases de cátedras de una hora y media, dos horas. Entonces es como yo puedo establecer estrategias para que esa concentración, si bien, no sé, fisiológicamente o digamos lo que mentalmente no se puede llegar a esas dos horas, yo qué estrategias puedo tener para mantener una debida concentración en un espacio. Tenemos el tema de la atención, que es focalizarse, esto es decir, una tarea muy específica o en una información también muy específica. Por ejemplo, tenemos el tema de que yo puedo atender a una instrucción para poder darle continuidad y poderla seguir adecuadamente. Este tema también es bastante denso, bastante complicado, porque son muy pegaditos con la concentración, pero la atención va enfocada más al tema instruccional y al tema informativo. Y por último tenemos lo que es la memoria, uno de los sistemas y muy complejos que tenemos en nuestra mente, en el cerebro y sistema nervioso central, pero que al mismo tiempo contribuye a los procesos de enseñanza-aprendizaje, entendiendo que nosotros todos los días y todo el tiempo estamos aprendiendo. Y el cerebro y nuestra propia mente empieza a seleccionar lo que realmente es significativo y lo que realmente quiere retener. Es la capacidad de retención que yo pueda tener ante cualquier tipo de temática. Pues no quiero sentarme un poco en tanto, sino la idea es que en todos estos talleres nosotros nos focalizamos en esas tres cosas. Cómo yo puedo mantener una buena concentración, la atención en una instrucción, en una información, y la memoria, cómo yo puedo fortalecer, porque muchos chicos nos dicen, yo entiendo todo en clase, pero cuando salgo, ya no sé nada. ¿Sí?
No se acuerdan de nada.
Exacto, entonces ahí, bueno, yo como, es básicamente empezar primero a sensibilizar al estudiante que primero, pues que el ser humano no es una máquina que todo se le retiene y que graba todo, pero que también tenemos que fortalecer todo aquello que impide que nosotros no tengamos una memoria al menos de corto plazo y que nos ayude a seleccionar todo aquello que es importante para nosotros. Entonces estos talleres nos ayudan a eso.
Allí hay un dato muy especial, y ustedes me corroborarán o dirán que no, pero cuando uno ama realmente lo que está haciendo, cuando uno está metido en la carrera que es, ama y entiende, y sobre todo algo que, pues yo por lo menos lo digo por experiencia propia, yo llegué a la comunicación social desde niño, porque mis juguetes fueron un poco cámaras fotográficas y máquinas de escribir y en fin. Es decir, siempre he estado en lo mismo. Yo creo que cuando un estudiante de cualquier programa académico realmente se siente en lo suyo, la dinámica es muy distinta, ¿no? Los procesos de aprendizaje son muchísimo más rápidos porque a la final está como desarrollando unas prácticas anteriores de su ingreso a la universidad, pero que le permiten disfrutar realmente del proceso académico que está llevando, porque está en lo suyo.
Es importante precisamente como esa vocación o ese interés hacia lo que el estudiante realmente está estudiando, como tú lo dices, profe. Uno puede creer mucho la carrera, pero una de las necesidades que hemos notado es que a pesar de que les gusta mucho lo que están estudiando, hay que fortalecer mucho el tema de los hábitos de estudio, porque de pronto la carga académica que se tiene en el colegio cambia totalmente en la universidad. La universidad, sí, pues, sí, es sí, una carga académica mucho más fuerte, entonces los estudiantes muchas veces no pueden organizar, digamos, debidamente su tiempo o unas acciones y estrategias muy pertinentes para poder cumplir con todo lo que tienen que hacer acá en la universidad durante las clases. Nos hemos dado cuenta también que una de las necesidades, y sobre todo ahorita, desde que comenzó la pandemia, es poder organizarse dentro de la casa para poder cumplir con todo este tema académico. Repartir su tiempo de manera adecuada.
Eso ha sido un drama para todos, ¿no? Porque nos damos cuenta que, primero, que las viviendas son bastante estrechas, por no decir que pequeñas, y segundo, porque la dinámica de la casa, pues, está ahí y cada uno en su pedacito.
Esto es El Último Café.
Mientras haya un horizonte en esta tierra, mientras no pierdas las ganas de reír, mientras brille en nuestro cielo alguna estrella, no te rindas, no te canses de vivir. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Todo, 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 todo va a ir bien. Mientras haya quien denuncie en las aceras la injusticia, las promesas sin cumplir, mientras quede algún peldaño en tu escalera, no te pares, no lo dejes sin subir. Mientras siga amaneciendo en cada aldea, mientras falte una canción por escribir, mientras sientas que aún te merece la pena, no te calles, no te quedes sin decir. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Todo, 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 todo va a ir bien. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. De algún modo sé que todo, todo va a ir bien. Hay ventanas en mitad de mi ciudad, hay palabras en el aire que nos hacen confiar y certezas que nos dan.
Esto es El Último Café.
Creo que en este momento la educación está dando un giro impresionante. Si bien es cierto, algunas asignaturas sí eran de esta manera tecnológica, hoy en día el 90% de las asignaturas se nos volvieron iguales. Es decir, el proceso de aprendizaje realmente está cambiando.
Se transformó totalmente la forma en que el estudiante venía acostumbrado de pronto a recibir sus clases. Cambió totalmente también la forma de aprender, como le estábamos hablando ahorita. El estudiante venía acostumbrado de ir a la universidad, de tener unos espacios más presenciales, y esta virtualidad hemos tenido que generar ciertas estrategias para empezar a adaptarnos precisamente en casa. Por ejemplo, antes de pronto el estudiante llegaba a la casa y tenía un espacio, pues lo que tú decías, Eritica, le tocó empezar a buscar un espacio en donde estudiar, ¿sí? Pero ahí es donde el estudiante tiene que empezar a preguntar, bueno, ¿ese espacio realmente es adecuado para recibir clases virtuales? Muchos estudiantes, no sé si has visto, que los han pillado de pronto en la cama recibiendo las clases, ¿sí? Sí, entonces, sí. Entonces, claro, nosotros entramos precisamente a poder ofrecer al estudiante ciertas estrategias para que él realmente aprenda, así que se puedan dar unos procesos de aprendizaje significativos en el estudiante, como ubicando un lugar, digamos, adecuado, con luz, donde él no tenga distractores, ubicando de pronto unos tiempos de estudio también, porque como estamos hablando ahorita, el estudiante tiene que tener atención en lo que está haciendo. Y la pandemia también ha afectado esos procesos de atención, porque mientras el estudiante está viendo clases, está el hermanito, está la mamá, está el perrito, entonces se pierde muchas, muchas veces con mucha facilidad la concentración. Entonces hemos tenido que realmente readaptarnos a esta virtualidad.
Los chicos también encuentran la excusa perfecta para no ayudar en la casa. Mami, estoy trabajando, no me molestes. Aquí no se arregla habitaciones, no se ayuda en la cocina, en fin. Esos son los dramas que nos ha tocado vivir en este tiempo de pandemia, pero que también nos han enseñado cosas muy interesantes, y es poder estar en familia, que eso es muy valioso. Bueno, con este tema del aprendizaje, hay un tema que ustedes ya lo tocaron, pero que es muy importante, que son los niveles de lectura. En una universidad los niveles de lectura son altos. En líneas generales hay maestros, entre los cuales yo me cuento, que uno le da la lista de textos que tienes que leer. En promedio son más o menos unos 10, 15 libros que tienes que leer, porque esa es la esencia misma de la asignatura, y sobre todo que son lecturas que están sobre el tiempo, es decir, no son lecturas antiguas, sino que están sobre la palestra, es lo que está pasando, con la finalidad de que el chico realmente esté en la curva de la ola de la información que se está manejando sobre ciertos temas. Y los chicos patalean muchísimo, ¿no?, por el tema de la lectura, pero creo que este tiempo también nos ha enseñado que estábamos desperdiciando mucho tiempo para no leer, gastábamos demasiado tiempo en otras cosas. Hoy los niveles de lectura, por ejemplo, por lo menos los míos, no sé ustedes, pero pues yo estoy leyendo, pero de una manera como hacía tiempo no lo hacía, porque hay un poco más de tiempo, o por lo menos hay espacios donde hacerlo. No tienes que estar en la calle distraído con muchas otras cosas. En fin, esta pandemia nos ha enseñado también a estudiar, a leer, a trabajar de otra forma. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar después?
Un poco yo creo que nos toca entender esta problemática que estamos viviendo de una manera positiva, así como la presentas. Es una estrategia también psicológica para todos nosotros, para poder asimilarla y para poder reestructurar la vida de una manera positiva. Así es que esos espacios de lectura, como lo estás mencionando, esos espacios de compartir en familia, ese reubicar mis espacios de estudio, ir y pensar en familia, bueno, ¿dónde voy a ubicarme con el computador? Por favor, en este ratico no hagan tanto ruido, que estoy leyendo, que estoy estudiando. Eso hace también que se generen procesos de diálogos dentro de la familia distintos, y nos toca empezar a entenderlos de una manera positiva para que esto construya sociedad, ¿no? Construya oportunidades, y rompamos un poco lo que estamos escuchando actualmente, y es que se están incrementando el número de maltratos y de discusiones y de dificultades. Nos toca empezar a ver esta crisis de una forma distinta para que sea una oportunidad de mejora para todos.
Yo he encontrado en esta nueva realidad un espacio muy interesante con respecto a ciertos personajes que todos los conocemos, los hemos tenido que sufrir cuando hacemos trabajos en grupo. Entonces es el personaje que nunca hace nada, siempre lleva motivos para distraernos y que finalmente pues firma y aparece en los trabajos. Esta manera nueva de trabajar, donde tú tienes que rendir y donde ese rendimiento es apreciable, creo que está desenmascarando realmente a esos estudiantes, a esos malos estudiantes que pues siempre han estado allí, desafortunadamente, y que van siempre colinchados.
Nosotros también tenemos una serie de talleres que ayudan y contribuyen a los estudiantes a que mejoren el aprendizaje en equipo. Nosotros precisamente estamos en estos momentos en unos seguimientos académicos de primer corte, pues, para todos los estudiantes. Y pues me llegó el caso de una estudiante que dice: tengo problemas para manejar el trabajo en equipo. Ella solicita una asesoría de pronto de tipo psicológica, pero pues evidentemente en esa información que me está brindando, que es preliminar, pues yo me doy cuenta que es más una serie de reconvenciones frente al trabajo en equipo. Ella cómo asume ese trabajo en equipo, porque me dice, yo quiero hacer las cosas muy bien, pero mis compañeros no son tan aplicados como yo. Entonces se pueden hacer estrategias de tipo individual, y también nosotros tenemos unos talleres que son de trabajo en equipo, que a la vez también es un aprendizaje, ¿no? También es desaprender a que yo no puedo dejar que mi compañero lo haga todo, o que yo hago lo más poquito, o entonces pues porque yo creo que yo hago mejor las cosas, entonces yo lo voy a hacer yo todo solo para hacerlo a mi manera. No, es encontrar un punto medio y de equilibrio, ¿sí? Que a veces es tan difícil en la vida, pero es precisamente eso. En un trabajo en equipo tenemos es que lograr es eso, un punto de equilibrio y equidad, donde todos podamos contribuir, todos aprendamos a trabajar en un objetivo en común, y asimismo aprender el uno del otro. Porque así como yo puedo tener estrategias de aprendizaje autónomo que me sirven a mí, puede que mi compañero, cuando las vea, puede emularlas y puede también mejorar. Así, digamos, nosotros los pedagogos lo podemos llamar como un coaprendizaje.
El coequipero.
El coequipero, sí señor, exactamente. Y eso es, por ejemplo, yo soy consejero para la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales junto con Robert y los trabajos son mucho en equipo, grupos. Y hay muchas de esas dificultades. Precisamente tenemos este tipo de estrategias que abordan y ayudan a facilitar estos impases, impases que son difíciles de eludir, ¿no? Y más en estos momentos de presencialidad remota y virtualidad.
Y si es una de las cosas que nos caracteriza a nosotros los colombianos, es la dificultad de trabajar en equipo. Realmente se nos complica muchísimo por los celos, por las envidias, por esa algunas veces autosuficiencia, ¿no? Se hace como yo quiero que se haga porque yo soy el que sabe. Eso nos complica muchísimo la vida. Si en la presencialidad a veces se complica tanto, yo no me imagino los procesos que se están llevando a cabo hoy en el mundo digital.
Es cierto, profe. De pronto yo quise agregar algo. Yo he venido trabajando también con los estudiantes algunas herramientas que les permiten también mejorar no solo el trabajo individual autónomo, sino también establecer de pronto algunas estrategias de trabajo en conjunto. Entonces, por ejemplo, ahorita yo le recomiendo a los estudiantes mucho un método que se llama el método Pomodoro. Es muy sencillo. El estudiante lo que tiene que hacer primero es una lista de tareas de todas las que tiene que hacer durante el día, ya sea no solo en la parte académica, sino también en la casa, obviamente. Entonces establece un listado, le da unos niveles de importancia, ¿no? De 1 a 10, el 1 obviamente siendo el más importante, y empieza a establecer unos tiempos de trabajo de 30 minutos. En esos 30 minutos, lo ideal es que el estudiante se concentre única y específicamente en esa tarea. ¿Sí? No hay celular, no hay Facebook, no hay Instagram, no hay WhatsApp, sino únicamente enfocarse en realizar esa tarea. Y ya después de los 30 minutos, el estudiante tiene de 10 a 15 minutos de descanso en el cual ya él puede ir a comer, ya puede revisar si quiere su WhatsApp o puede hablar con el amigo y nuevamente retoma una tarea diferente. Entonces, la idea es que al finalizar el día el estudiante haya podido organizar su tiempo de tal manera que pueda darle respuesta a todas las tareas que se ha propuesto. Y pues obviamente ya si él se quiere recompensar con un heladito, con una hamburguesa o con algo, que lo haga.
Sí, esto es la famosa agenda, ¿no?
Exacto.
Uno realmente tiene que estar agendado. En la universidad, en la presencialidad, pues uno tiene los horarios de clase, entonces de alguna manera te lo va organizando, pero aún aquí, teniendo los horarios de clase, porque usted tiene que entrar a ciertos momentos en la plataforma, aún así usted tiene que organizar su agenda. El no hacerlo, el andar al garete, pues lo que hace es perder tiempo, perder energías y a la final de la jornada, cuando usted tiene que entregar, empieza a correr como loco a ver cómo puede lograr construir lo que no hizo a tiempo.
Sucede mucho que los estudiantes procrastinan mucho. O sea, el estudiante está en clase, pero al mismo tiempo está ayudándole a la mamá. O está en clase, pero al mismo tiempo está en el Facebook. O está en clase, o al mismo tiempo está acostado en la cama, como hemos visto por ahí. O al mismo tiempo empieza a hacer un montón de tareas de a puchitos, pero al final no termina, digamos, ninguna. Entonces, pero es importante también generar como unas estrategias de trabajo, no solo, digamos, a manera autónoma, sino también si van a hacer un trabajo en grupo. Bueno, mire, designemos unos espacios, unos tiempos para realizar este trabajo, únicamente enfocados en esa tarea en especial. Además que el cerebro se cansa mucho si dura mucho tiempo en una tarea única nada más. Por eso la importancia también de
Sí.
que el estudiante haga su agenda con esas actividades y así va a mejorar su concentración, va a mejorar sus hábitos de estudio, va a mejorar sus procesos de aprendizaje.
Y una cosa que a veces se nos olvida, ¿no? La disciplina del tiempo. ¿Qué significa eso? Como yo me siento en la casa y no me van a ver en la universidad, es decir, me voy a economizar el tiempo que me gastaba en el transporte público, pues eso me da un sueñito más. Creo que en ese sentido, ahí sí que estamos perdiendo el tiempo. Es decir, uno debería levantarse como siempre, 6 de la mañana, 5 de la mañana. Aquí lo importante es mantener esa rutina de levantarse temprano, iniciar su acción a X hora y terminarla a otra hora, pero tener ese rigor, porque cuando no hay el rigor, pues uno se vuelve literalmente una recocha con el reloj.
Claro, y el proceso de adquirir hábitos, pues obviamente no es sencillo, si te soy sincero al principio no es sencillo, pero le va a permitir al estudiante evidenciar que puede tener tiempo para nuevas actividades, ¿sí? Lo que tú decías, por lo general uno debería dormir entre 7 y 8 horas, pues es lo aconsejable, ¿sí? Muchas veces otras
Para los
personas pueden
jóvenes,
dormir,
¿no?
sí, exacto, otros pueden dormir de pronto 6 horas también, ¿sí? Pero si uno se
Sí.
levanta desde las 6 de la mañana y organiza su agenda de actividades, no sé, hasta las 10 de la noche, perfectamente uno se da cuenta que puede sacar tiempo para hacer ejercicio, por ejemplo. Un hábito
Sí,
importantísimo
importante,
ahorita, claro, en tiempos
importante.
de pandemia que estamos encerrados en la casa o que estuvimos tanto tiempo encerrados en la casa, el ejercicio es una estrategia importantísima para poder fortalecer,
Sí.
oxigenar el cuerpo y mejorar esos procesos también de aprendizaje y adquirir nuevos hábitos. Ese realmente debería ser como el objetivo para este año también que hemos estado como en este cambio, en esta contingencia, y es adquirir nuevos hábitos que nos lleven a mejorar precisamente nuestra vida diaria.
Este mundo en el que pues estamos sumergidos hoy en día, que es absolutamente tecnológico, pues yo supongo que habrá nuevas plataformas que ustedes de alguna manera les estarán contando a los estudiantes, a los docentes también, sobre nuevas plataformas para poder desarrollar todas estas actividades. Hay una cantidad de software impresionante que perfectamente te ayuda realmente a hacer tu trabajo.
Esta virtualidad voluntariamente elegida,
Sí.
voluntariamente obligada, me dirían
Sí.
por ahí en el servicio, voluntariamente obligada ha implicado que no solamente los estudiantes, sino también los administrativos o diferentes profesionales en las ciencias de la educación tengamos que establecer una serie de plataformas de enseñanza, o enseñar y aprender o
Sí.
aprendizaje. Para los estudiantes existen pues bastantes, ¿no? Lo que pasa es que no han salido a relucir pues precisamente porque todavía estamos en la etapa de renacimiento virtual y tecnológico en Colombia, pero sí existen una serie de plataformas que, no, que contribuyen a ello. Por ejemplo, nosotros en Uniminuto manejamos una plataforma colaborativa donde nosotros dejamos o estructuramos todos los talleres. Se le comparte al estudiante para que pueda desarrollar el taller, todos los que ya hemos mencionado pues, durante el tiempo de esta entrevista. Y esta plataforma tiene la particularidad de arrojarnos una respuesta que nos sirve a nosotros como un insumo para retroalimentar el proceso de desarrollo de dicho taller y aprendizaje y la formación integral del estudiante. A través de esta plataforma, si bien es asincrónica, es muy interactiva y permite que tanto el desarrollador del taller como quien lo desarrolla, que en este caso serían los estudiantes, puedan tener un contacto y comunicación, hablémoslo que casi sincrónica,
Sí.
engranada, para poder mejorar estos procesos. Las mismas plataformas comunicativas como Meet, el Hangouts, son plataformas que han empezado a utilizar los docentes para impartir las temáticas de clase y que también contribuyen a los estudiantes a que, o sea, imagínate, o sea, lo bueno,
Sí.
entre lo malo, hablémoslo
Sí.
de tiempo. Por ejemplo, si un estudiante tuvo un inconveniente o se desconcentró, hablémoslo en este caso de la concentración, se desconcentró y se puso a mirar el celular. Ay, se me olvidó lo que dijo el profe. Pues estas plataformas comunicativas como el Meet, el Hangout, tienen la particularidad que queda grabado.
Sí.
Entonces un estudiante ya ahorita, en estos momentos, no necesariamente necesita pedir una tutoría específica con un docente, sino se remite directamente a la grabación de la clase y le da play o pause al momento en el cual me perdí o me desconcentré o no entendí, básicamente no entendí. Y él empieza también a hacer su proceso propio y autónomo aprendizaje. Estas son, digamos, estas son las que más se utilizan, ¿no? Al menos acá en un minuto.
Hay un montón.
Bueno, aparte de estas plataformas para poder conectarnos en la virtualidad, también les recomiendo mucho a los estudiantes, y es algo muy sencillo, cuando vayan a buscar información en la red, no ingresar por Google normal, sino ingresar por el buscador de Google Académico. Le va a permitir al estudiante acceder realmente a información de tipo académico, como su nombre lo dice, autores, libros, PDFs, artículos, algo más especializado que realmente le va a permitir al estudiante organizar mejor el trabajo que está haciendo. Google Académico es una de las que de pronto me gusta mucho ofrecer a los estudiantes. Hay otras que nos han tocado de pronto por la necesidad. El Canva se ha vuelto una herramienta importantísima para todo el tema de edición de imágenes.
Sí.
El PictoChart también se ha vuelto como necesario para generar también infografías, para también generar, por ejemplo, presentaciones un poco más bonitas. Hemos empezado a usar otro tipo de herramientas que nos permiten generar contenido educativo de manera diferente, aparte, pues, obviamente, sí, del Word, del Excel, del PowerPoint, pero sí nos ha tocado empezar a usar otras herramientas para innovar en esos procesos.
Yo soy fiel seguidor de software libre, y después de que usted ha encontrado Linux, usted se enamora y no vuelve a otras aventuras por ahí con el software. Tampoco podemos olvidar un auxilio que tiene la universidad que es sensacional, que es la biblioteca. La biblioteca tiene unas bases de datos bien interesantes, unas bases de datos académicas que perfectamente pues usted puede acceder con su número de identificación de su carnet, el ID. Y puede gozar también de esa posibilidad de la biblioteca que le puede ayudar muchísimo en su trabajo académico. A veces se nos olvida que tenemos una biblioteca realmente interesante, con áreas muy específicas para las carreras que se desarrollan en Uniminuto.
Bueno, no solo la biblioteca, también desde la emisora, bienestar institucional, cada una de las dependencias de Uniminuto hemos ampliado nuestro rango y nuestros canales de atención a todos los estudiantes. Específicamente la biblioteca ha generado ahorita una serie de innovaciones en su software y en la interfaz de la página para tener una biblioteca virtual y accesos más flexibles a cada uno de los diferentes insumos y elementos teóricos y académicos que le pueden contribuir a los estudiantes para su formación académica, personal y para la entrega a cada una de las tareas de las asignaturas inscritas. Bien lo dice sí, el profe, de pronto no, pues el estudiante que nos está escuchando dirá, pero ¿cómo en una biblioteca donde yo sacaba mi libro físico y lo entregaba 10 o 7 días después de ello, cómo ahora hace? Pues precisamente la invitación en este espacio es a que el estudiante que nos está escuchando empiece a explorar en la plataforma de biblioteca, que pues está, digamos que está linkeada, está relacionada desde su aula virtual, y empieza a explorar pues realmente cómo se está dando este cambio, estos procesos de flexibilización, sí, para que el estudiante pueda llegar más fácil a cada uno de esos textos. Si bien no podemos ir a la universidad y tener el libro en físico, la biblioteca ha hecho esfuerzos inmensos para que este conocimiento se empiece a dar a través de las bases de datos, como lo decía el profesor Carlos, que son, digamos que, plataformas interactivas web que están a la vanguardia.
Bueno, el tiempo se nos fue. Adriana, usted tiene un equipo bien interesante de profes intentando de que nuestros estudiantes logren la meta de ser unos profesionales a carta cabal, unos egresados de Uniminuto que nos llenes de orgullo y sobre todo que entiendan la misión de la universidad en una Colombia que tanto los necesita y en un mundo cambiante que se enfrenta a todas estas realidades.
Sí, realmente el equipo de MAIE es un equipo maravilloso, es un equipo de profesionales muy, muy bien formados, dispuestos a atender a todos los estudiantes. Y aquí importante recordar que cada una de los espacios y de las talleres y herramientas que se desarrollan no solamente apoyan académicamente, sino humanamente a todos nuestros estudiantes. Así es que construimos familia, construimos sociedad a través de todas estas intervenciones y generamos asimismo un mejor país. Entonces, este es nuestro trabajo y nuestro compromiso del día a día.
Bueno, Adriana, Alex, Robert, muchísimas gracias por su compañía aquí en El Último Café, y invitamos a nuestros oyentes a que nos acompañen el próximo jueves, que vamos a hablar de un tema que a todos nos da cosquillas en algún momento, el tema financiero. Realmente el estudio en nuestro país pues tiene un costo. La Uniminuto es de las universidades pues que considera realmente a la sociedad, a nuestros estudiantes, a sus familias, para que el derecho a la educación realmente sea una realidad y no un privilegio. De eso vamos a hablar la semana entrante. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y Adri, muchísimas gracias por tu compañía, lo mismo que a Alex y Roberto.
Muchas gracias, profe.
Será hasta pronto.
Hasta luego.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.